Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, gracias por escuchar Ser Deportivos. Vaya por delante que están aquí en el programa Santi Jiménez y Lu Martín, que como amenazaron ayer, han venido a hablar de su libro Cuando Éramos los Mejores, un libro que va sobre el Mundial de México 86. Hola Santi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Y creo que Lu está por ahí también en Barcelona. Ya os adelanto que aparte del libro... os podremos preguntar por otras cosas, qué no, sé yo, cómo va las tuberías del despacho de Zubizarreta y tal, ¿no?
Oye, estamos aquí para hablar del libro.
No, porque Santi y Lu son dos periodistas del Imperio de Monopolio en Barcelona y se conocen las interioridades del Camp Nou, así que algo de eso les vamos a sacar. Bueno, ya sabéis que estamos en un gran día de fútbol este miércoles con la final de la Europa League en Turín entre el Sevilla y el Benfica. El Sevilla que va por su tercer título, que no es moco de pavo. Esta Europa League le ha dado un realce europeo al equipo de Nervión que era impensable hace años. Bueno, el himno del arrebato ha sonado más en Europa que lo que hemos llevado a Eurovisión los últimos festivales. Se lo sabe la gente. No va a ser fácil ganarle al Benfica, que lleva unas cuantas finales perdidas. 7 finales perdidas en Europa. Y dice Emery que sí, los portugueses son los favoritos, pero en ilusión y motivación, no.
Lógicamente, en ilusión y motivación y bueno, en lo que puede ocurrir entre los juegos, sí creo que puede estar igualado, pero ellos tienen la razón y el argumento de sentirse favoritos en el sentido de que jugaron la final la temporada pasada. Y bueno, entonces ellos se pueden sentir ahora mismo con esa confianza, esa fuerza, al mismo tiempo que nosotros, con la ilusión y con todo lo que le hemos dedicado a esta Europa League y todo lo que bueno hemos encontrado de fuerza con la afición porque ha sentido esta Europa League, pues también podemos sentirnos como tales.
Claro que sí. Ahora vamos a Turín, que esta mañana me decían que parecía Triana, de la gente del Sevilla que hay por allí con arte. Por lo demás, el Atlético y el Barça descuentan horas para la final del sábado en el Camp Nou. Hoy han tomado la palabra los capitanes. El capitán del Barça, Xavi Hernández, hablando sobre la gran oportunidad que tienen.
No hay que callar ninguna boca, ¿no? Hay que ganar y disfrutar de la gente, de nuestras familias, del barcelonismo, de la gente culé. Creo que se lo merece la afición y lo merecemos los futbolistas, el staff técnico, todos los que estamos dentro del vestuario. Después de un año difícil, por muchas cosas, ya he dicho antes, incluso extradeportivas, y nos merecemos este título de liga, pero hay que demostrarlo el sábado, ¿no? Y no hay que callar ninguna boca. Aparte que es imposible callar a todos.
Claro que sí, claro. Y mejor así, Xavi. Y en el Atlético de Madrid ha tomado la palabra Gavi, que es como la extensión del cholismo en el césped.
Hablar de merecer la liga no se merece, no se gana. Yo te puedo decir los méritos que ha hecho el Atlético de Madrid para intentar conseguirla, que son muchos. Quien gane el sábado la liga será merecedor de ella.
Pues claro que sí. Y ya sabéis que el Real Madrid, mientras tanto, pues a lo suyo. Y lo suyo no es otra cosa que preparar la final de la Liga de Campeones. En eso están Ancelotti intentando levantar al equipo y el club, bueno, pues organizando todo. Lo de las entradas sigue siendo una cosa tremenda. Está la cosa muy, muy, muy complicada y todo el mundo desbordado. Pero vamos.
Mire usted, Gallego.
Presidente, por favor.
El tema de las entradas es un tema que me trae por la calle de la
amargura. No me extraña.
No paran de llamarme.
Sí, sí.
Que necesito 5, Florentino. Que se vienen unos familiares de Australia. No. Que no cuela, ¿eh? Señores, que no cuela.
No. Hay mucho morro.
Y también lo digo por algunos compañeros suyos periodistas, ¿eh? Que ahora son todos de Madrid. Mire usted, Gallego.
Cuidadito.
Pero es que tiene usted algunos compañeros que...
Sí,
vaya
sí.
Morro, ¿eh? Gallego, hay mucha jeta. No, ya me está entrando la llamada.
Atienda.
Disculpa. Sí, dime. Sí. Ya te he leído los palos que le das al Barça, sí. Que está muy bien, sí. Pero es que no tengo más entradas. Que sí. Pero es que no tengo más entradas, de verdad. Pero así todo el día, Gallego. Es horrible. Bueno, le tengo que dejar.
Venga, vale.
Bueno. Que no tengo.
Ya sabéis que entradas no tenemos. Santi, por si te lo digo, por si tú has pedido alguna.
A cambio de sexo.
Sí, pero esa era falsa, hombre. No lo creemos. Baloncesto, estamos a 2 días de la final de la Euroliga, la Final Four, y de ese partido el viernes entre el Barcelona y el Real Madrid. En la NBA esta madrugada, en la conferencia de Indiana, ha ganado Bueno, perdón, Indiana ha perdido con Washington, pero sigue dominando su playoff 3-2. Y en el oeste, Oklahoma, el equipo de Ibaka, le ha ganado a los Clippers 105-104 y se adelanta en la serie 3-2. En tenis, estamos pendientes del Master 1000 de Roma. Hoy debuta Rafa Nadal, además va a jugar Granollers, Carla Suárez y Muguruza. En ciclismo, quinta etapa del Giro de Italia, la primera etapa de montaña, vamos a ver si se mueve el purito. En motociclismo es noticia que Marc Márquez ha renovado su contrato con Honda para las dos próximas temporadas. Y una del contestador también en el inicio, el contestador que es como un Twitter viejuno. Y claro, también ha tenido mucho contenido sobre la no convocatoria de Arbeloa por parte de Vicente del Bosque. Entre todos los mensajes hemos seleccionado este.
Llego en cuanto a la lista de Vicente del Bosque, opino que lo que ponga Vicente del Bosque vale, porque ha ganado muchas cosas y estoy de acuerdo y tal. Ahora, que a Arbeloa no le lleva porque así ya es. Porque ya lo viste, sabe que está en la tele, que está grabado, aquel día que saludó a todos los compañeros menos al portero, ¿os acordáis? Pero que no va, no digáis ni deportivo ni nada, no va, porque Casillas no quiere y no me lo quitéis de ahí. Me podéis disfrazarlo como queráis, que yo sé que lo vais a decir, porque no sé qué, porque no sé cuándo, me da lo mismo, decir lo que queráis, pero que yo sé que es por eso. Y que quiero que ganen, por supuesto que quiero que ganen la selección española, pero que no va, y que Casillas, no, hombre, y ya está.
Que no. Que no. ¿Tú crees eso?
¿Sabes? Yo no creo que el entrenador se pliegue a... ni que Casillas lo...
Ah, que se llevan mal, seguro, sí. Pero...
Y no es
que
solamente con Casillas, seguramente.
¿Cuántos jugadores de la selección española se habrán llevado mal y luego se abrazaban cuando marcaban goles? Sí. Vamos.
No creo que sea ese tema, vamos.
3-11. Cuando éramos los mejores, un libro que tiene una pinta magnífica. Bueno, en la portada va del Mundial 86 y en la portada están los cromos de aquellos tiempos, el cromo de Butragueño, el cromo de Zubizarreta, el cromo de Gordillo y el cromo de Ramón Calderé. Un libro que tiene a Calderé en la portada no puede ser malo.
Marcó en ese Mundial. No,
malo, porque le pasó de todo.
Es un mito. Pero antes de esto tenemos que ir a Turín porque, bueno, lo de Turín ahora mismo, las calles de Turín ahora mismo parecen Triana, pero veréis.
De nuestra ciudad, pero todo el equipo gana, el equipo del arte y terreno, el equipo de la bota y el rival, el equipo del arte y terreno, el equipo de la bota y el rival. ¡Viva un poco!
¡Viva! ¡Viva! Eso es Turín. Y entre todos esos está un ilustre sevillista, César Cadaval Moranco de mi alma. Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Ya veo que estáis con ganas y con efervescencia. ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en una plaza que hay un vacío muy grande aquí, no sé cómo se llama.
Sí.
Terminará en Ini o...
Sí, algo parecido.
Algo, o Cerecini, ¿sabes? Pero será de aquí. Uh-huh. Y entonces, pues, aquí, ahora ha pasado el presidente de Sevilla por aquí, no sé, Castro, y estamos comiendo en un sitio de vamos, picando y eso, y la verdad que estaba escuchando hablar de Calderé, y me acuerdo yo, hay que ver los gemelos que tenía Calderé.
Sí.
Los gemelos que eran... tenía dos gemelos que eran dos francas de dos cortillos. Yo no he visto más grande que tenía.
Sí, porque de los gemelos, pero ese hombre pena. Nunca se subió las medias de hasta arriba, siempre las llevaba abajo, ¿eh?
Sí, siempre las medias abajo. Sí.
Bueno, ¿y qué estáis comiendo? ¿Estaréis comiendo en un italiano, claro?
Sí, ya vamos a comer. Y un poquito de pizza, un poquito de pasta, tú sabes, lo típico. El tintito de aquí no es malo y un ambiente maravilloso. Además estamos con gente también del Benfica, que estoy con los padres de Carlitos Fernández, que está aquí también en jugador de Sevilla, y bueno, la verdad que maravilloso, un ambiente con gente también del Benfica, sin ningún problema, que es lo que tiene que haber, y muy buen rollo, la verdad, chavales, padres con hijos, familia entera y disfrutando del Sevilla Motor.
Sí. Oye, eso de que, bueno, el Sevilla va por la tercera, ha estado en dos y las ha ganado. El Benfica lleva 7 finales sin ganar. ¿Eso a ti te transmite algo o tú no crees en supersticiones y en malas rachas y cosas de esas?
Sí. Bueno, yo veo en Benfica, un grandísimo equipo, ¿eh?
Sí.
Aunque tenga gente que esté en el final. Pero Sevilla este año está saliendo todo. Entonces, después de haber quedado 9 en la liga y clasificando porque el Málaga y el Rayo no pudieron, y todo lo que hemos pasado después, el último gol en el último minuto con el Valencia, eliminar el 0-2, pues, en contra, yo no sé, yo creo que esta copa tiene todos los indicios de ser de Sevilla, pero bueno, uh-huh. Hay que jugar y no me gusta hacer tampoco tan porofo y decir tener tan optimista. Hay que esperar porque el Benfica tiene un equipo y al final le puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Espero que no la llevemos nosotros, pero hoy todo el mundo va a ser rojo y blanco, porque ellos son rojos, nosotros los blancos, así que todo el mundo va a ser rojo y blanco.
Hasta los del Betis. Hoy van con Sevilla hasta los del Betis.
Sí, porque son de los rojos y tienen que ganar los rojos. Así que no va a haber problema.
Un abrazo, César. Disfrútalo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vemos.
O sea, que antes tiene la gente que ha dicho César Cadaval que este año al Sevilla le está saliendo todo. Y dice uno, le está saliendo todo menos del nido que sigue dentro. Vamos a ver cómo está el equipo de Emery. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
Bueno, se recuperaron los que estaban tocados, ¿no? Y todo a disposición del entrenador, ¿no?
Sí, han dado el sí. Vitolo y Gameiro quieren jugar. Vitolo podría ser incluso titular y la duda está en el lateral izquierdo entre Alberto Moreno y Fernando Navarro. En el Benfica, Markovic sigue sancionado, no ha obtenido el perdón a última hora, por tanto las alineaciones del partido pueden ser estas. Por el Sevilla, Beto, Coque, Facio, pareja Alberto Moreno. Atención porque podría jugar Alberto, ya que Fernando Navarro jugó la pasada jornada ante el Getafe y eso puede ser una señal que nos ponga en la pista. Vitolo envía Carrizo Reyes en el centro del campo, media punta para Rakitic, en punta de lanza el colombiano Baca. Por el Benfica, Oblak, Pereira, Garay, Luisao, Siqueira, Amorín, André Gómez, Cabaleiro en lugar de Markovic, Gaitán en la otra banda, Lima y Rodrigo en punta.
Bueno, Emery se ha cansado de repetir una y mil veces que el favorito es el Benfica, pero viendo cómo reunió ayer al equipo al inicio del entrenamiento en un círculo en el centro del campo y la charla que les metió, vamos, no se lo cree ni él.
Sí, hombre, tiene que jugar a ser prudente, ¿no? De hecho, hoy el presidente, en la arenga que ha dado en la plaza donde se dan cita los aficionados del Sevilla, aquí en los Jardines Reales, ha dicho que esta copa es nuestra, así lo ha dicho literalmente Pepe Castro, y ha valorado mucho que en tiempos de crisis haya hoy 10.000 sevillistas o más, incluso animando al Sevilla en esta final de Turín. Pero Emery tiene que jugar a ser prudente, aunque sabe que su equipo puede hacerlo. El Sevilla podría conseguir la tercera Europa League, y ojo, tiene más gol, el Sevilla tiene más gol, y ojalá lo demuestre esta noche.
Claro que sí, y bueno, ya hemos escuchado a César, ningún incidente, todo fenomenal, las aficiones juntas celebrando, como tiene sí. Que ser, ¿no?
Sí, 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 y además hay una muy buena representación institucional, junto a su majestad el Príncipe Felipe, que asistirá al partido, van a estar la ministra Fátima Báñez, Susana Díaz, que es la presidenta de la Junta de Andalucía, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Ambiente espectacular, temperatura muy agradable, y esperemos ver una buena noche de fútbol y que el Sevilla se traiga de vuelta a la Copa.
Hombre, estando la ministra Fátima Báñez, la Virgen del Rocío también está allí.
Está hecho ya.
Eso no, no hay ninguna duda. Hasta el carrusel, Ronquillo, que lo disfrutes y que contemos una victoria de Sevilla.
En ello estamos, nos escucharemos luego, querido.
Venga, un abrazo. Qué bonito es ir a ver un partido en Europa, y más si es una final como esta. Pero bueno, también puedes ir a ver otros partidos en Europa. Por ejemplo, si te gusta mucho el fútbol y quieres ir a ver el año que viene partidos de la Premier League,
yo me apunto.
Puedes hacerlo. Esta promo de Carlsberg es para ti. La próxima vez que vayas a comprar una Carlsberg al supermercado, mira bien la lata o la botella, trátala con cariño, no tires el ticket, porque puede ser tu billete para vivir el fútbol inglés en directo en cualquier estadio la próxima temporada, para ver a Mourinho, para ver a Pellegrini, para ver al Arsenal, para ver al Manchester. Carlsberg regala miles de bufandas y viajes VIP a Inglaterra para disfrutar en directo de la Barclays Premier League. Participa en Carlsberg.es y suerte. Esto se merece una Carlsberg.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Historias de cadenas en viajes.com. Este año podemos irnos de crucero por el Mediterráneo, islas griegas, norte de Europa.
Espera, que estoy oyendo la radio.
¿Y eso?
Para organizar nuestro crucero. Por ser oyentes de la cadena SER podemos reservar ahora por solo 50 euros. Y tenemos gastos de gestión gratis, pago a plazos sin intereses y ofertas exclusivas. Solo durante este mes en cadenaserviajes.com o llamando al 902-030-090.
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com.
¿Qué es el buen marketing?
Descúbrelo el próximo 22 de mayo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Marketing y ética marcarán tendencia.
Inscríbete en estoesmkt.com.
Conoceremos los ganadores de los premios nacionales de Marketing 2014.
Con el patrocinio de SCP Creación y Producción de Eventos, Certem Communication Group y Discovery Max.
Organiza Asociación de Marketing de España.
Colabora Cadena SER.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de mayo. Superbote de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Ha dicho su majestad el príncipe, bueno, es que hay que ir
es
para irse acostumbrando uno, ¿no?
El Ronquillo que sabe mucho el protocolo.
Claro.
Igual sabe algo que no sabemos, ¿eh?
El rey más tarde o más temprano abdicará. El que ha abdicado, bueno, no ha abdicado. Le han comunicado que lo tiene que dejar es Suster, el entrenador del Málaga. Noticia de hace un ratito, Justo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Así es.
Que no sigue, ¿no?
No, no. Sorpresa. Ya se lo han comunicado. Han ido esta mañana al entrenamiento Vicente Casado, el director general, el director deportivo Mario Sillos y también el vicepresidente ejecutivo Maya Satad. Han terminado hablando con él después de la conclusión de la sesión de trabajo y le han dicho que no cuentan con ver Suster. Y la próxima temporada, pues veremos a ver qué entrenador viene. Ya sabéis que firmó un contrato el verano pasado de 5 temporadas. Pero
¿de 5 temporadas?
Sí,
el día que lo firmó dijimos aquí, muy bien hecho, porque pero seguro que la cumple.
Sí, sí, pero con cláusula, Jesús. Una de las cláusulas era que si no quedaba entre los 10 primeros, podrían rescindir ambas partes el contrato sin indemnización. Ya sabéis que el Málaga no va a quedar entre los 10 primeros. Y por lo tanto no tendrá que pagar absolutamente nada el club y habrá que buscar un sustituto. Ayer develábamos que el Tata Martino es el número uno en la lista de el director deportivo Mariusillo. Va a ser complicado por muchas causas. Veremos a ver si quiere bajar un escalón, el tema económico, que también parece ser, y nos apuntan desde Argentina, que quiere volver a Rosario, incluso podría ser seleccionador después del Mundial. Bueno, muchas cosas, pero hay otros. Quique Sánchez Flores, está Paco Gémez, el portugués Paulo Fonseca, Eusebio Sacristán,
todos
Pepe Mel.
Todos buenos.
Muchos.
Todos buenos.
Pero seguro que no será ninguno de estos, ya verás.
Bueno, pues la noticia es que Suster no sigue, tampoco creo que Suster haya
la noticia,
un rebote tremendo, ¿no?
La noticia porque es que suenan 8 o 10 entrenadores y no suena Michel. Eso también es noticia.
Esa también es buena. Esa también.
Pero bueno, Michel tiene contrato con el Olympiacos,
claro,
¿no?
Bueno, pero todo se puede romper. Un abrazo, Justo.
Un abrazo, adiós.
Un repaso a los dos que se juegan la Liga el próximo domingo, el Atlético de Madrid. Hugo Condé, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sabemos que Diego Costa va a jugar.
Sí, mira, hoy además ha dado un paso adelante en su recuperación. Estaba corriendo por con el recuperador con las botas de fútbol. Incluso ha hecho parte del trabajo en el resto del grupo. O sea que, como te comenté, el sábado va a estar en ese partido contra el Barça.
Y hoy ha tomado la palabra el capitán Gavi, que es, lo decíamos al principio, la prolongación del Cholo Simeone en el césped, ¿no?
Sí, ha presentado sus nuevas botas el capitán del Atlético de Madrid, que bueno, con la temporada que ha hecho ya hasta le
que Gavi presente unas nuevas botas, sí, tiene que ver con la democratización del fútbol, ¿no? Porque no va a ser todo que siempre presente Messi, Cristiano, Casillas.
Se lo ha ganado, se lo ha ganado en el terreno de juego como uno de los futbolistas más importantes del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que no es la ocasión, Gavi, es que las botas, una es azul y otra es grana. Rosa tirando a grana, claro, para jugarte la Liga en el Camp Nou no son las botas perfectas para irte a jugar la Liga, pero
lo que faltaba ser, claro, también las llevará.
Sí, son de la misma marca, con lo cual son del mismo estilo. El capitán, que ha estado señor con el tema de la selección, ha dicho que a él le hubiera gustado ir, pero que evidentemente no conoce los criterios para la selección y que los que están son muy buenos, así que no tiene ningún pero. Y reflexión interesante sobre lo que ha hecho el Atlético de Madrid, sobre los méritos del Atlético de Madrid y cómo llega el Atlético de Madrid a este partido, cómo debe de jugar al Fútbol Club Barcelona.
Hacer todo lo que llevamos haciendo toda la temporada. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que morir en el campo el sábado. Pase lo que pase, yo estaré orgulloso de este equipo y de todo lo que le rodea, porque yo creo que este año hemos sido un ejemplo para mucha gente y hemos conseguido contagiar a gente y que se alegre de nuestras victorias. Entonces, bueno, como te he dicho, pase lo que pase, el Atlético de Madrid habrá conseguido algo importante, que es tener una identidad que hace tiempo no se tenía.
Es decir, lo que le gusta a Santi, lo del equipo del pueblo, tal, tal, pues Gaby, que es la prolongación del Cholo en el terreno de juego, pues tiene el mismo argumento.
Hola, Lu Martín, buenas tardes.
Hola.
Barcelona.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
¿Tú cómo ves lo del sábado?
Bueno, lo veo duro, ¿eh?
Sí, duro seguro. Pero más duro, ¿para quién?
Para los dos. Una final no tiene pronóstico.
Santi, ¿tú?
Yo me temo el un desenlace a la altura de las últimas cuatro jornadas, es decir, algo ridículo ya. O sea,
algo sorprendente.
Algo sorprendente.
Sí, 3-0 en el minuto 30
o
penaltis, porque igual nos inventamos unos penaltis.
Porque
no puede haber penaltis.
Porque
no.
Que el Barça haya llegado a jugarse este partido después de conseguir ganar en el campo del Villarreal con dos goles en propia puerta del Villarreal. Con un heroico empate ante el Getafe en casa y uno menos conseguido empate en el campo de Elche, y que después de las tres últimas jornadas tengas opciones de ganar la Liga, sí. Y el Atlético, que creo que daba en su imaginario por descontado este partido, era el partido o del pasillo o de que el Barça miraría a otro lado porque podía ganar la Liga el Real Madrid, y se ve ahora abocado a una final. Todo es sorprendente.
Sí, sí,
ahora,
sí,
te
sí.
digo una cosa. A mí esto de quién se la merece más me hace mucha gracia. No, el que la gane se la merece.
Efectivamente.
Punto.
Aquí van los partidos igual en octubre que en mayo.
Claro, el que ha llegado hasta aquí se la merece, vamos.
Bueno, el Barcelona, hoy hemos escuchado a Xavi Hernández. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El capitán que ha estado irónico con lo de tapar bocas. Solo una pregunta. ¿Le habéis consultado a Xavi sobre la ausencia de Arbeloa en la lista del Bosque?
Sí.
¿Y qué ha dicho?
Que ha elogiado la trayectoria de Arbeloa de estos años. Joder. Pero que él no se va a meter a seleccionador, que hay jugadores que vienen pisando fuerte y que el Bosque pues...
a Xavi, que la sapilla el Pulisa.
Correcto, entonces.
Cuando ha dicho pisando fuerte, ¿iba por Arbeloa o era una manera de hablar?
No, iba por los otros.
Que hay otros jugadores.
Y lo de callar bocas, le han preguntado porque hoy había una pancarta a la salida del campo de entrenamiento, que han visto los jugadores cuando salían, en la que decía ganar la Liga para cerrar bocas. Eso era una petición de un seguidor, y Xavi, como han escuchado al principio, decía que no hace falta cerrar ninguna boca, simplemente ganar para disfrutar. Ha reconocido que se equivocaron el día del Getafe, tirando la toalla antes de tiempo y dando la Liga por perdida, que el fútbol les devuelve esta oportunidad, y defendía tanto los argumentos del Barça para ser campeón, como también elogiaba al Atlético de Madrid, al equipo más en forma de Europa ahora mismo, según Xavi.
Pues todos los futbolísticos que tiene este equipo, lo que ha demostrado durante estos años, que sigue teniendo hambre de conseguir títulos, que nos da una oportunidad al fútbol fantástica para ganar la Liga delante de nuestro público, que la gente tiene que estar animada, porque es un título de liga y hay que valorarlo como tal. Es una competición que dura 8, 9, 10 meses y que se ha trabajado para estar aquí compitiendo hasta el final. Creo que este equipo se merece que la afición esté con nosotros el sábado, y argumentos futbolísticos vamos a intentar demostrar el sábado, pero delante tenemos un equipazo que defensivamente ahora mismo es el mejor equipo de Europa, seguro.
Deja de destacar que los tres lesionados de momento no han trabajado con el equipo, Neymar sí al margen, y Piqué y Alba estaban sobre el césped, pero de momento no con el grupo, y según me cuenta Sique Rodríguez, toda la plantilla en pleno, al acabar el entrenamiento, se ha marchado al aeropuerto del Prat, siguen ahí ahora mismo, no porque se vayan de viaje ni vayan a despedir a Valdés, sino porque están haciendo un acto promocional o una foto comercial de Qatar Airways.
Digo, no, a lo mejor han quedado para comer otra vez.
No, barbacoa, los motores.
¿Es posible una metamorfosis del Barcelona en una semana... una metamorfosis radical y ver un Barça cercano a lo que vimos hace 3 años, o es imposible?
No, yo no creo que ahora jueguen un partido. Además, ha llegado el momento de que no importa ya el estilo, lo que importa es ganar. O sea, hay que ganar este partido como sea, es una final y hay que ganarlo. No creo que sea que hagan un partidazo con la excelencia esta que comentabas. Yo creo que saldrán básicamente a ganar, y teniendo en cuenta que lo que les obsesiona dentro del vestuario, especialmente a Martino, Xavi, es que cada vez que han jugado contra el Atlético de Madrid, el Atlético se ha adelantado en el marcador. O sea, yo creo que de principio el Barcelona irá obsesionado a que no le vuelva a pasar que el Atlético se adelante.
¿Y Lu, es posible que aparezca Messi?
Yo es que creo que Messi ha estado, seguramente no al nivel de la temporada pasada, pero joder, ha metido 42 goles. Messi tampoco ha sido el tío que más ha corrido de la historia del fútbol, ¿eh?
No.
Ahora parece que es que no corre. No, Messi nunca ha corrido. Que no ha sido su mejor año, de acuerdo. Pero claro que es posible que aparezca Messi. Si es que Messi te aparece en 3 segundos y mete 2 goles. Si es que... yo creo que la metamorfosis hasta llegar a ser el equipo hace 3 años en una semana es imposible. Pero llegar a ser un equipo más resolutivo que lo que ha sido las últimas 3 semanas, sí. Estos tíos están muy acostumbrados a competir en situaciones extremas, y esta situación extrema es muy, muy placentera si consigues el objetivo. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que va a ser un equipo competitivo, porque es que si no, no se merecen ganar esta liga.
Muy bien, son las 3:30 y esto es Ser Deportivo, si nos queda una conversación muy larga por delante.
¿Sabes que jugar en el Club Atlético de Pinto te puede salir gratis? Solo tienes que comprar en los establecimientos que colaboran con la campaña Yo Soy del Pinto y guardar la factura o ticket de compra. Hay muchos establecimientos adheridos a esta promoción. El Club Atlético de Pinto te asegura una formación de calidad en un gran equipo. Más información en el 91-692-0207 y en clubatleticodepinto.com. La mejor opción para ti y tu hijo. Queremos ser tu equipo. Ahora nuevo equipo femenino sub-13.
Reconócelo, pocas palabras te gustan tanto como esta. Gratis. En Automóviles Bravosar nos pasa lo mismo. Entrega y recogida de vehículos gratis. Vehículo de sustitución gratis. Y toda la gama Ford al mejor precio. ¿Qué te pensabas? Compara precios también en taller y vehículos de ocasión. Automóviles Bravosar.es. Tu Ford en Getafe, calle Arquímedes 1, Polígono Industrial San Marcos.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser ciencia ficción, 75 años de la Guerra de los Mundos. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Álvaro, Alvarito, Alvarete. Bueno, yo ya lo dije hace tiempo en mi Twitter, que es una basura.
No, hombre, no.
Te vas a reconocer.
Yo
pero ya dije que el Choyote se estaba acabando. Y ya has visto, el tío Vicente te ha dado la patada en el culito, en el pompis, en el traserito, y te han potrado los torresquillos, Bueno, pues nada, tu fotito con Diego López, y lo dije hace tiempo, en el Twitter, está demostrado, es una basura mi Twitter, pero lo dije, que te se iba a acabar el chollo, ahora vas a ver el Mundial empotrado en el sofá de tu casa, macho.
Por favor.
Así de claro. Te has acabado la historieta, ¿eh?
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y ahora vas y le pides asilo a tu amiguito Mou, el madridista, ¿eh? Que seguro que en el Chelsea te está esperando con los brazos abiertos.
Seguro.
Uno se puede significar, no hay problema. Pero luego que cada palo aguante su vela. Y en este caso se te ha caído el palo encima, en toda la cocorota, ¿vale? A cascarla, macho. Saludos cordiales. Hala, que te vaya bien. Que te queda poco en el Madrid también. Hala, pip, pip. Adiós, Alvarito.
Hay que ver cómo, qué mala sangre, qué mala sangre.
Está llegando Milán y está en efervescencia.
No,
en
claro, eso es lo que le está pasando.
Eso
que
es.
Llega la Final Four, que llega la Final Four y la gente está nerviosa. Bueno, son las 3:33. Vamos a hablar de un libro que se titula Cuando éramos los mejores, pero no ganábamos nunca. Esta no.
Pero mola, está mola.
Está mola, pero esa no era. El libro va sobre el Campeonato del Mundo del 86 y un libro que tiene esta dedicatoria ya merece la pena ser leído. Este libro está dedicado a todos los futbolistas que un día nos hicieron soñar y a los periodistas que nos lo contaron.
¿Dónde? Y a los niños que lo escuchábamos.
Está dedicado a nosotros. Está dedicado a nosotros también entonces, ¿no?
Sí, y a la memoria de Xavier Paitubi.
Y a la memoria de... ¿Que era quién?
Mi hermano.
Tu hermano. No, me ha encantado la dedicatoria, de verdad, ¿eh? Y bueno, más allá del prólogo de Valdano, que no lo vamos a leer aquí porque
el cromo merece la pena, del libro.
Porque Valdano está más visto que el TVO ya.
Pero el cromo merece la pena.
Hay que decir que hay mucha gente que el año 86 le pillará un poco lejos. Bueno, pues el libro le va a ayudar a saber cómo era España en el año 86, porque en las primeras páginas Santi y Lu cuentan cómo era el país entonces, ¿no? Y por ejemplo, recuerdan que el 1 de enero de 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea y entró en vigor el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que grabó el precio del tabaco y el whisky, entre otras muchas cosas menos importantes.
Es verdad.
¿Cómo era España entonces? Sí, vamos a contarlo rápido, sin contar todo lo del libro. ¿Cómo era España en el 86?
Tampoco era tan diferente a la de ahora.
No, desgraciadamente creo que estamos volviendo un poco. Era una España que que se desinflaba un poco de la ilusión de la transición, que creía que ya empezaba a darse cuenta que después del éxito de que los socialistas ganan en el 82, en el 86 vuelve a haber elecciones, coinciden las elecciones durante el Mundial además, y que ya era un poco que tampoco era como nos lo habíamos imaginado, que empiezan a ver esa euforia que hubo de los primeros 80, empezaba la gente a sospechar un poco que igual el pollino no era como nos lo habían vendido.
Bueno, en el 86 los chunguitos luego ganaron dos hijos de oro, ¿eh?
Pero vamos, de una atacada, callejón sin salida y contra la pared.
Y uno Georgie Dan.
Bueno, es que no han cambiado tanto las cosas.
Así es, así es. No, no, si te paras a pensar, tampoco ha cambiado tanto, ¿eh?
Bueno, futbolísticamente...
Y además, somos herederos de lo que fuimos, siempre.
O sea, ha cambiado futbolísticamente porque ahora somos campeones del mundo y de Europa. Pero hay que decir, Lu, que la selección que llega en el año 86 a disputar ese Mundial es una selección que venía de ser subcampeona en la Eurocopa y eran los mismos jugadores, ¿no? Que todos nos sabíamos de carrerilla, Gordillo, Goicochea, Maceda, Tomás,
sí,
señor.
Menos,
es decir,
menos.
Que íbamos con una esperanza amplia.
Sí, además aquel año el Barça llegó a la final de la Copa Europa en Sevilla contra el Steaua, el Madrid ganó la UEFA, el Atlético de Madrid jugó la final de la Recopa contra el Dinamo de Kiev, la perdió. Y sí, había ese clima de, bueno, el fútbol español estaba dominando algo, veníamos eso de la Eurocopa. Sí había ese subidón, luego encima las cosas empezaron a ir bien, casi le ganamos otra vez a Brasil. Uh-huh. Y bueno, le metimos el meneo que le metimos a Dinamarca y aquí ayer nos dio un subidón, que vamos.
Me gusta las interioridades que contáis en el libro. Por ejemplo, abiertamente se dice...
Pero tampoco es un libro de cotilleos, ¿eh? Que la
bueno,
gente
alguno,
no se...
alguno hay.
Bueno, hay los recuerdos ahora, de la gente que lo vivió.
Ahora vamos a contar alguno, pero me gusta que abiertamente decís... En esa época, en la selección mandaba el Real Madrid.
Sí. Eso es indudable.
No había duda.
No, la federación era muy blanca en sí. Todo. O
sea, Antonio García...
Los empleados... Iban con el llavero del Real Madrid, o sea, no se escondían.
A los jugadores del Real Madrid el utilero les daba las camisetas, a los jugadores del Athletic Bilbao no.
Sí,
no te digo eso.
Sí,
no.
Es decir, ahí mandaba tanto Camacho entonces, por ejemplo.
Sí, Camacho era el líder del...
Camacho era el alma.
Era el líder de esa selección, era el hombre...
Pero en el buen sentido mandaba,
sí,
¿eh?
Sí, era la...
No nos equivoquemos, no era un dictador, no.
Muñoz también, como seleccionador, era un hombre... muy del Real Madrid.
Claro, había ganado tantas Copas de Europa con el Madrid.
Del Madrid antiguo, el Madrid de Bernabéu. Era un poco la prolongación de la filosofía aquella del Madrid de las Copas de Europa. Muñoz era un tío muy chapado a la antigua, muy castizo, muy muy divertido, muy coñón. Y que se llevaba el espíritu que él había aprendido como jugador y luego como entrenador ganando Copas de Europa.
Pero bueno, en la selección había gente del Barça con
sí, es que cuando decimos, ¿no?, que mandaba Camacho, no entendamos que el tío imponía su ley. De hecho, Camacho cuenta en el libro que se pegaba con los de la federación para negociar las cosas y luego se tenía que pegar con sus propios compañeros para que entendieran que la cosa tampoco era tan fácil, ¿no? O sea, que el tío estaba ahí en medio discutiendo con todos, ¿no? Que no imponía su ley, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, había jugadores del Barça.
Julio Alberto, Víctor,
que tenían,
¿no?,
su peso.
Rucci,
sí,
también era, aunque que no jugó, bueno, jugó tres mundos. Fue a tres mundiales y no jugó ningún minuto en ningún mundial.
Pero sí era una.
Pero era
un
equipo
marcado por
importantes
de
dentro del grupo. Porque la idea que tenía Javi, por todo.
Sí. Por ejemplo, contáis lo de las reuniones para las primas, que era uno de los temas estrella.
Eso es un clásico.
En aquellas concentraciones, si no se hablaba de primas, había problemas.
Básicamente porque siempre dejaban el trabajo para última hora. O sea,
sí.
Lo normal es, ¿por qué no lo arreglamos antes y lo hacemos? No, se hacía todo ahí en el momento.
Es que el fútbol ha cambiado mucho. Piensa que, bueno, gracias a Panini, que nos ha cedido los cromos de aquella colección, que algunos de nosotros hemos hecho, otros no. Los cromos, tú ves a los caretos de los jugadores y no ves a un tío con cresta y no ves a un tío con...
Nada, siete, nada. Gente normal.
De colores,
gente
no,
normal.
Barbas y bigotes. Van bien feos. O sea, era otro fútbol, era otra cosa, no tenía nada que ver. Y bueno, lo que hemos... sin muchas pretensiones, vamos a decirlo, ¿no, Santi? Lo que hemos intentado explicar cómo era aquello, ¿no? Y cómo lo recuerdan ellos, sobre todo, y cómo lo recuerda la gente que lo vivió, compañeros de profesión y gente que estuvo allí.
Que se negociaban las primas en la concentración antes de jugar un partido y llamaban a la prensa y decían, a ver, ¿qué hemos arreglado de las primas?
O no lo hemos arreglado. Bueno, acabaron casi la tensión fue tal entre en las negociaciones entre el jugador que a Julio Alberto tuvieron que parar porque iba a partirle la cara. Dijo claramente, si yo me cruzo en el pasillo con el directivo, le meto dos hostias, y lo tuvieron que parar. Y pactaron al final las primas, pero las pactaron mal. De hecho, mira que para empezar, cuando quisieron pactar las primas al principio, José Luis Roca, que entonces era el presidente de la Federación
Pedrusquito,
Española,
como le llamaba García.
Pedrusquito, se las hizo negociar a Núñez, que era el vicepresidente económico de la Federación. Y Núñez, que, vamos, cocodrilos en los bolsillos tenía, les dijo a todo que no. Por eso llegaron sin nada. Entonces los jugadores dijeron que no querían negociar más con Núñez y negociaron con otro directivo, creo que era José Luis Uset, que con este ya pudieron negociar alguna cosa más. Pero solo negociaron hasta la primera fase. Y luego pensaron negociar las primas partido a partido.
Lo mejor.
No, lo mejor.
Y si no llegas a un acuerdo, no juegas, ya está directamente.
A la nigeriana, vamos.
Y todo esto, Lu, con los periodistas allí metidos y contándolo todo, ¿no?
No, bueno, que le dejaban, porque algunos lo echaron.
Claro, ¿no? Es que hubo expulsiones, ¿no? Hubo dos compañeros de García que fueron expulsados.
Sí. Y el técnico también.
Y el técnico también.
El técnico no sabía si se tenía que ir o no, porque dijo, bueno, yo no he dicho nada. Entonces dijeron, bueno, es verdad, este hombre no ha dicho nada. Y entonces hicieron una reunión y el técnico ahí con las maletas en la recepción y los echaron, sí.
¿Qué diferente era la relación con los periodistas?
Bueno, tú y yo hemos vivido esa degeneración.
Nosotros tuvimos la fortuna de vivir algo
parecido. La degeneración de esa relación, seguramente.
Que se terminara, pero aquello de México, bueno, es que a mí me contaba de la Morena alguna vez que los jugadores iban al estudio de la SER a llamar por teléfono a sus casas.
Sí, había colas en la puerta.
Claro, porque sabían, claro, es que la...
Primero porque se ahorraban la llamada.
Sí. Pero es que, claro, pero poneros en la situación, no había móviles, no había ordenadores. Claro, no había nada.
En el libro de La Morena nos explica esto y dice que era una buena manera de que la prensa estuviera enterada. Dice, porque claro, ellos empezaban a hablar y no eran conscientes que el técnico que estaba en Madrid lo estaba oyendo todo, la conversación. Dice, y entonces se llamaba a decir, oye, que este dice que no va a jugar, o que este le ha dicho a su mujer que está un poco lesionado y tal, ¿no? Entonces se enteraban de todo.
Bueno, y luego fue un mundial también especial porque fue el primero en el que las mujeres de los futbolistas viajaron.
Sí,
bueno,
con eso, la opinión de Miguel Muñoz.
Efectivamente. Eso ha motivado, motivó en su momento con Santi, mi persona, y el interlocutor con la editorial. Porque bueno, todo esto parte de la locura de un señor que trabaja en una editorial que nos ha encargado el libro, ¿eh? No pensáis que esto no sale de Santi y de mí como si no tuviéramos nada más que hacer. Viene un tío y nos dice, oye, hacer este libro. Bueno, vale, ese tío es un amigo nuestro, pero si no, no se le ocurre en la vida encargarnos esto.
¿Y no le gustó el capítulo este?
No, lo que no gustó fue el título, porque nosotros queríamos titular esto
como el capítulo que va a ser.
Claro, es que el capítulo de las mujeres de los futbolistas en México se llama...
No, un momento, a ver si vamos a faltar el respeto a alguien. No. O sea, el capítulo no habla de las mujeres de los futbolistas, habla de la relación.
Bueno, sí.
Exacto.
Sí, bueno, la relación es...
Bueno, el capítulo se llama...
El autobús del SEME.
Exacto, y nosotros queríamos titular el autobús del SEME.
Porque hay que decir a la gente que una vez a la semana o cada no sé cuánto tiempo... El autobús salía del hotel de los jugadores e iba al hotel donde estaban las mujeres hospedadas y tenían dos horas.
Sí.
Bueno, un vis-a-vis.
Pero un vis-a-vis carcelario. Sí, no, no.
Eso es una presión tremenda, por favor.
Entonces, los jugadores lo pusieron, los propios jugadores lo bautizaron ahí, que la conversación era, ¿cuándo sale el autobús del SEME? ¿Tú más mañana el autobús del SEME? ¿Qué día sale? ¿A qué hora quedaban ahí para el autobús del SEME?
No.
Claro, y se daban situaciones dantescas, como que se subían todos los que tenían a la mujer en el otro hotel a 40 kilómetros en el autobús del SEME. Entonces se quedaban ahí los que no tenían las mujeres, muertos de asco, tirados en la piscina, Ablanedo, Zubi, Eloy y el otro, el que fuera, bueno, no sé, no recuerdo, eran 4 o 5, ahí como tontos, tomando el sol, que decías, bueno, qué vida tenemos en este mundial, ¿no? Porque es un mundial tremendo aquel.
Gran anécdota esta.
No sé, esto es un compendio de recuerdos que la gente que sepa que es un libro en el fondo benéfico, porque todos los ingresos que vamos a recoger van a ir a beneficio de los bares de Cataluña.
Y de manera indirecta, como el IVA, digamos.
Y que sirve para pasar una tarde agradable recordando cómo éramos, cómo era el fútbol, qué fue aquello, contado por la memoria dispersa en muchos casos de los periodistas que lo vivieron, de los jugadores que lo vivieron, por supuesto, y de la gente del cuerpo técnico de la Federación Española.
Que fue un gran mundial. Otra anécdota que me ha llegado al alma.
Nos hicieron soñar, otra cosa no, pero nos hicieron soñar.
Sí, pero aparte de lo deportivo, de los goles del Buitre, lo de Brasil y los penaltis contra la Bélgica, es que fue Rocío Jurado a la concentración de la Selección Española. Por favor.
Rocío Jurado, ahí es donde empezó a liarse todo. Sí. Ahí es donde...
De aquella acabó Calderón en el hospital.
De ahí acabaron... porque uno de los miedos que tenía la selección, el cuerpo médico de la selección, era lo de la venganza de Moctezuma, que las descomposiciones, las intoxicaciones alimentarias que la gente que ha ido a México alguna vez sabe, sí, que corres un cepillo. Y fueron muy explícitos, se llevaron un cocinero, que lo puso también el Real Madrid, por cierto, a la selección para controlarles, que sobre todo no vivieran, que toda el agua fuera embotellada, que no se tomaran cubitos de hielo, que vamos, que no probaran nada. Y lo llevaron perfectamente hasta el día que va Rocío Jurado a la concentración,
claro,
a
hacer la dieta,
una fiesta. Y ahí, cuando después de salir Rocío Jurado, cinco tíos al hospital.
Bueno, estamos hablando de cuando éramos los mejores, el Mundial 86, que no lo ganamos, pero casi.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Disfruta del fútbol como nunca. Consigue con As un televisor inteligente de 28 pulgadas, la mejor Smart TV de LPG, por solo 199,99. Domingo 18, Cartilla, con As.
Les voy a lanzar un reto. Encuentren un lugar donde los asados sean mejores que en El Senador. No lo van a encontrar. En la Plaza de la Marina Española 2, frente al Senado, Restaurante El Senador. Amplia carta y el cordero o cochinillo más exquisito de Madrid. El mejor. También para llevar. Reservas en el 91-541-2221. El Senador. Digno de un patricio.
La mayor muestra escénica de vanguardia está en Madrid.
Surge Madrid.
Del 7 al 31 de mayo, más de 90 estrenos de compañías madrileñas.
En 31 espacios escénicos.
Precio único 12 euros. Surge Madrid.
Infórmate en madrid.org/surgemadrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hola, vecina. ¿Otra vez os vais? ¿Pero si acabáis de llegar de vuestro último viaje?
Es que con Oferum.com nos sale más barato que quedarnos en casa.
Entra en Oferum.com, elige tu oferta para viajar y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com, las mejores ofertas de ocio a un clic.
En 6 de cada 10 hogares hay un animal de compañía. Los veterinarios somos los únicos responsables de que tu mejor amigo disfrute de una larga vida.
Somos veterinarios, uno más de tu familia. Controlamos los alimentos que consumes y cuidamos de la salud de los animales con los que convives.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Son las 13:47 y esto que suena es parte del nuevo disco de Black Keys, un temazo que os va a encantar. Hablamos que ya se ha comprado ahora mismo, y según dice en Twitter, a ver si soy capaz de verlo, por favor, Jesús Herrera, me acabo de comprar el libro del que estáis hablando, y por una foto, ¿eh?
Muy bien.
Jesús, te quiero.
Nada, unas cañitas.
Ah, venga.
Oye, y estábamos contando cosas del libro de esta época. Fue la primera vez que se fue a Cibeles.
Sí.
¿Verdad?
Sí, bueno, sí. Eso dice la leyenda. Del Bosque la discute en el epílogo, porque él sostiene que se fue antes, pero la leyenda dice que como los partidos eran...
Claro, a las 12 de la noche.
A las 12 de la
claro.
noche. Y aquel debió pillar, no sé, viernes era, Santi.
No, pero en todo caso era, sí, porque es antes de las elecciones. Las elecciones yo creo que debían ser un domingo.
Debían
partido,
un domingo
debió
ser,
partido
sábado,
debía
¿no?
ser en viernes. Y era la época que estaba muy de moda las terrazas en la
Madrid.
Cuando Madrid se salía más.
Cuando Madrid era Madrid.
Cuando Madrid era Madrid. Y la gente vio el partido en los bares y tal.
Y, bueno,
y entonces empezó a correr de que habían unos locos que habían ido
a Cibeles.
Y todo el mundo ya... cuando
claro, hacía calor.
Llevados por la alegría fueron a, y se institucionalizó a partir de entonces. Entonces quizás no fue la primera, que algunos dicen que sí, pero sí que a partir de entonces se institucionalizó, porque claro, aquello pilló totalmente por sorpresa el ayuntamiento, que no había ni vallas, ni policías, nada. En un momento
solo había borrachos.
Todavía ahí vamos, una juerga tremenda.
No, fue el día de Butragueño. Pero el libro también tiene un capítulo de interioridades que me gustan, que es los que rajaban porque no jugaban, es decir, algo que ha sucedido casi toda la vida, ¿no?
Y que sigue sucediendo.
Pero
cada vez es más difícil.
Lo que pasa es que aquí eran dos tipos muy particulares, sí. Poli Rincón Rincón, todos le conocemos, y el Lobo Carrasco, todos le conocemos.
Sí. Claro, es que... Y le conocían mejor que nadie sus propios compañeros, pero no eran unos tipos nocivos para el equipo, porque no malmetían, no, ellos estaban de una mala hostia de cojones.
Y Quique Setién también está ahí, pero Quique Setién...
No, tiene otro carácter.
Cogía el ajedrez y buscaba a alguien con quien jugar ajedrez. Pero los otros dos sí, los dos eran dos guindillas, uno a su manera y otro a la otra, y bueno, liaron algún que otro, bueno, algún otro pollo, pero insisto, no, después de hablar con todos los que hemos hablado, Santi y yo, no nos queda, no tuvimos nunca la sensación de que fueran nocivos para el grupo, ¿no? Al contrario.
Estaban bastante enfadados, porque eran buena gente, tenían sus arrebatos de irse. Hay uno especialmente de Poli Rincón que es,
se paseaba,
es magnífico, que
se quería ir cada dos por tres,
que se quería ir, que decía que bajaba, que yo me voy, que aquí no sirvo para nada, y bajaba.
Me tenía loco, dice Camacho.
Y Camacho tenía que ponerlo en la habitación y decirle, a ver, Poli. Entonces, claro, Camacho decía, lo que tú digas, José. Entonces volvía, y hasta que volvía a ver que no, que se iba.
Y ahí, claro, querían jugar y no jugaban.
Quería jugar. La anécdota que explican en el libro...
Coño, no la cuentes, que si no lo compras.
Es el de la maleta, que para mí es la mejor anécdota.
No la cuentes.
La dejamos ahí. La dejamos ahí. Porque todas las que hemos contado son muy chulas y seguro que a la gente les va a encantar. Cuando éramos los mejores.
Es para hacerles unas risas, ¿eh? Para conceptualizar que éramos... Porque tenemos la sensación, Santi y yo lo hemos hablado, que... somos lo de donde venimos, ¿no? Y si somos campeones del mundo ahora será por algo, ¿no? Será porque hay gente que se dejó la piel intentándolo, ¿no?
Chicos, enhorabuena, el libro está fenomenal. Y ahora ya que hemos hablado del libro, os quiero preguntar, vosotros que sois del Imperio del Monopolio en la ciudad condal, contadnos algo de las tuberías de Zubizarreta Luis Enrique. ¿Cómo veis todo esto? Yo es que estoy intrigadísimo por cómo va a ser el Barça el año que viene. ¿Qué va a suceder en el Barça el año que viene?
Yo no sé lo que va a pasar la semana que viene. Yo creo que estoy intrigadísimo.
Sí, pero gane o no la Liga el Barça, aquí va a pasar algo. Va a pasar algo y va a ser algo gordo. Y lo va a capitanear Luis Enrique, que es un tío muy particular.
Sí.
No.
No.
No sé por qué dices eso.
Tú que además le conoces.
No, un tío normal.
¿Qué esperas, Lu? ¿Qué esperas?
Espero que se abran las ventanas. Espero que el cambio que se debería haber hecho poco a poco no se haga de golpe, pero que se haga de una manera que se saque la lejía y se fregue el suelo, ¿no? Que buena falta le hace al... Pero no creo que al vestuario, yo creo que al club. Y eso implica replantearse si esta junta está legitimada para mandar, que esa es otra.
Hay una parte de renovación que ya no se puede hacer más, no se puede delatar más en el tiempo, sobre todo en el sentido de que se va a especificar el cambio de muchas maneras, superado ya que Guardiola se ha ido definitivamente, que Tito desgraciadamente no ha podido seguir con la obra, y además pues ya hemos visto, se va Valdés, se va Puyol, y van a tener que cambiar muchas cosas. Entonces llega un entrenador nuevo y a partir de aquí hay que reestructurarlo todo, y esto un poco lo que dice Lu, ¿no? De airear la casa y empezar a mirar hacia el futuro y a ver cómo lo gestionan.
Eso que se dice de que el ciclo ha acabado, bueno, el ciclo la rueda sigue girando, ¿no? Pero bueno, sigue girando con tuercas nuevas y engrasada, ¿no? Y eso es ese es el reto que tiene Andoni Zubizarreta. Lo que está por ver es si esta directiva, que para algunos es una directiva ocupa, le va a dar la suficiente capacidad de decisión o no, porque yo cada vez lo dudo más.
Sí. Bueno, por lo pronto tomó una decisión importante, que fue reunirse con Luis Enrique, una reunión que fue semipública, y señalarlo como el elegido, más que a Luis Enrique le pesara y demás. Todo el mundo cree que Luis Enrique tiene madera de buen entrenador, que ha hecho cosas en el Celta, en la Roma le fue mal, le fue bien en el Barça B, pero yo no sé si su carácter y su forma de ser van a acompañar ese cambio, que tendría que ser un cambio sosegado.
Pues yo creo que sí.
Yo creo que más bien,
yo creo que le viene bien.
Que hay una parte que creo que es importante, que es la de la exigencia hacia los jugadores. Lo que ha habido una cierta sensación es que si...
De laxitud total.
Sí, de laxitud, y de que al final resulta que a los jugadores, si no tienes un tío muy pesado como Guardiola también era, sí, es un obseso, un tío que que al final Guardiola se va porque los jugadores acaban hartos de él y él harto de los jugadores, porque este nivel de intensidad y de exigencia cada día durante 3 años no se
soporta. Bueno, Guardiola se va porque no siente el respaldo absoluto de la directiva de Rosell.
Claro, porque no puede cambiarlo. Y de luego Luis Enrique tiene que volver a, por lo menos yo creo que positivamente Luis Enrique les va a
apretar,
les va a poner las pilas. Sí, seguro.
Aunque Guardiola fuera intenso con su discurso, con es un que, tipo de discurso. No,
Guardiola era mucho más intenso de lo que desde fuera os creéis.
No, sin levantar la voz, seguro.
Levantando la voz.
Puertas adentro,
Puertas ha vuelto, tenía una mala hostia.
Tiene una mala leche, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que luego salen
en la rueda de niño bueno, así bien construida.
Que no tenía solamente colonia, también tenía.
Daba sangre, si era necesario.
No, Luis Enrique también es tiene un poco de mala leche si tiene Lu, ¿eh?
No, Luis Enrique tiene carácter, Luis Enrique sabe dónde se mete, Luis Enrique sabe lo que hay. A Luis Enrique le viene bien. Quiero decir, al Barça le viene bien la figura de Luis Enrique, ya no solo por los jugadores, porque aquí parece que toda la culpa la tengan los jugadores, pero los jugadores han sido... Es normal que se contagien de una situación institucional que este año ha sido muy complicada. Y le viene bien al entorno. Esa cosa que nadie sabe bien qué es, pero que existe, y nos viene bien a nosotros en la sala de prensa, que se van a acabar muchas tonterías.
Compañeros, muchas gracias. Santi Jiménez, Luis Martín, autores de Cuando éramos los mejores periodistas, que ya hablaremos más veces, ¿vale?
Muchas gracias.
Será un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Disfruta del mejor corazón con tu revista Semana. Corazón, actualidad, moda, glamour. Todo lo que buscas cada semana en tu kiosco. Ahora con Semana, además, puedes llevarte la revista In Style especial 10º aniversario. 10 años de estilo, moda, belleza y celebrities. Semana, mucho más que actualidad.
¿Y tú qué haces en San Isidro? Ven a Coisa y disfruta de un 15% de descuento adicional en todo. Muebles de baño, mamparas, grifería, azulejos, incluidos nuestros outlets. El 15 de mayo, 15% de descuento adicional. Solo en sus centros de García Noblejas, Leganés y Toledo. Y te invitamos al desayuno aperitivo. Coisa, distribuidor oficial Roca, grupocoisa.com.
En Rey Alcorcón nos incorporamos a una gran marca de proyección internacional y vendemos cientos de muebles a precios de coste hasta agotar stock. Una oportunidad única para equipar tu casa. No te pierdas la macro liquidación de Rey Alcorcón.
Rey Alcorcón, tu tienda de muebles en calle Roma 3, Metro Parque Oeste, Alcorcón.
Disfruta del fútbol como nunca. Consigue con As un televisor inteligente de 28 pulgadas, la mejor Smart TV de LPG, por solo 199,99. Domingo 18, Cartilla, con As.
Mañana 15 de mayo, fiesta de San Isidro en Madrid. Hacer tus compras será mucho más fácil,
porque El Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas con el horario habitual de los festivos.
Aprovecha este día festivo para realizar tus compras con total comodidad.
No lo olvides, el 15 de mayo, San Isidro. El Corte Inglés e Hipercor abren sus puertas en la ciudad.
Otras cosas del día. Máster de Roma de tenis, Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues una victoria por el momento. Carla Suárez le ganó a Venus Williams 6-4-6-2. Perdió Granollers con Murray 6-2-7-5. Y también cayó Muguruza ante Schiavone 1-6-6-3-7-6. Tuvo 5-4 en ese tiebreak con saque, lo desaprovechó y se le escapó el partido. A las 7, Nadal, Simón. Y están jugando en este momento Charly con Federer. Están empate a un set. En el tiebreak del tercero, 6 iguales, que lo van a comenzar ahora.
Muy bien, ya lo contamos. Gracias. Edu Pidal, Mar de Italia, Giro de Italia, quinta etapa, llega a la montaña, Edu, y esperamos ver a Purito, ¿no?
Primer final en alto. No es mucho, es un puerto de cuarta categoría, son algo más de 5 kilómetros al 5,5%. Quedan ahora menos de 60 kilómetros a meta, hay 11 hombres escapados, ninguno importante, 3 rápidos como Viviani Sweet o Tyler Farrar. Y sí, por lo menos si no sirve para ver a Purito Rodríguez o a Nairo Quintana, seguramente sirve para tener nuevo líder, porque veremos si Michael Matthews, que tiene un puñado de segundos de diferencia con los que vienen por detrás, es capaz de aguantar en ese puerto de cuarta categoría la maglia rosa esta mañana.
Gracias. Y la otra noticia del día, ha renovado Márquez con Honda. Mela Chércoles, ¿esto qué supone? Porque era esperado, ¿no? Buenas tardes.
Hola, saludos, Diego. Buenas tardes. Pues era esperada la noticia, porque en Honda están enamorados de Marc Márquez, y Marc Márquez está enamorado de Honda y de la Honda que lleva en estos momentos, y que ha renovado por 2 temporadas más. Seguirá siendo el piloto a batir en 2015 y en 2016. Pues supone que ahora hay que ver quién será su compañero de box la próxima temporada, porque David Pedrosa también acaba contrato este año, lo mismo que pasa con Lorenzo y con Valentino Rossi en Yamaha. Que Pedrosa quiere renovar con Honda, son ya 9 años los que lleva, de momento sin ganar el título en el mejor equipo del Mundial. Suzuki sé que le quiere, quién se ha dejado querer por Suzuki. Vamos a ver quién será la próxima temporada el compañero de Marc Márquez. Lo único seguro es que Márquez continuará en Honda hasta 2016.
Gracias, aquí lo dejamos. Suerte para el Sevilla. A ver si mañana hablamos de un campeón europeo español, el Sevilla. No os perdáis el carrusel. Un saludo de Gallego, adiós.